nueva columna de Medios para Todos con mucha información. Seguimos hablando del proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual, las visitas al Parlamento y bueno, y más tarde vamos a conocer más sobre una radio amiga de Uniradio, que es la radio Vilar de Voz, y sus 16 años. Pero bueno, sin más preámbulos, te doy la bienvenida a Oscar.
Bueno, buenos días Andrea, buenos días oyentes. Aquí estamos nuevamente con nuestra columna que intenta decir algunas cosas sobre los medios y que sean medios para todos, además, ¿no? Esa es la intención. Como bien decías, siguen las visitas a la comisión del Senado respecto al tratamiento de la ley de proyecto de ley de radiodifusión de servicio de comunicación audiovisual. Exacto. Y bueno, nosotros siempre andamos bichando ahí las actas, porque son muy jugosas, ¿no? Sí, son muy extensas, y se da un diálogo con los integrantes del Parlamento de los distintos sectores. Y me detuve en un visitante particular, que se presentó y que no nada más ni nada menos que Dairy TV, una poderosa empresa de televisión que todos seguramente conocemos, las antenitas están por todos los lugares del país, todos los rincones del país, y ahora con una ingeniosa promoción de venta con un paquetito que tú vas al supermercado y te traes tu aparato para poder recibir y pagar, realmente impresionante. Vos que vivís por ahí por la ciudad de la costa, lleno.
Se usa bastante. Tiene un competidor que es el único cable que existe allí, es el Cable Plus, pero sí, DirecTV cada vez está.
Pero un poquito más allá, hay lugares donde no hay nada, se ven las antenitas por todos lados. Vayamos al grano. Se presentó justamente Dairy TV con la señora Mercedes Ross, que es gerenta de Relaciones Legales y Relaciones Institucionales de Dairy TV, a protestar fuertemente por algunos artículos que tiene la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, porque en definitiva la empresa se siente perjudicada por lo que podría suceder en el futuro. Y nombra algunos puntos concretos sobre los cuales Dairy TV tiene reservas y reparos sobre lo que se está planteando en el Parlamento. Por ejemplo, lo que entiende como limitación arbitraria del crecimiento de Dairy TV, la discriminación a Dairy TV al derecho de acceso a señales nacionales, después vamos a hablar de cada uno de estos puntos, la obligación de contar con una señal propia, porque lo único que hace Dairy TV es repetir, manda la señal y chao. La imposición de un cano por suscriptor, que está previsto en esta ley, o sea, el pago por cada abonado que tenga la empresa, y la imposibilidad de prestar servicio de internet, como sabemos, en esta revolución digital, se podrá tener con un servicio de este tipo, puede tener acceso a internet, telefonía, en fin. Bueno, la ley limita eso. Y determina que quienes ofrecen servicios para abonados de televisión no pueden tener internet, prestar servicios de internet, por ejemplo. Y el último tema importante que plantean es el tema relacionado a los eventos de interés general. Esto también lo vamos a explicar, pero se refiere a algunas prioridades que se establece el mismo Estado para transmitir algunos eventos que sean de interés general. La señora Ross, lo primero que critica así fuertemente la regulación, el pago de canon y todas estas cuestiones. Y va directamente contra la empresa pública Antel, ¿no? Dice que Antel no está sujeta a estas restricciones que le marcan, por ejemplo, al sector privado, ¿no? Y dice que si uno entra a dinet.com.uy, nosotros lo usamos el otro día, Dinet, para transmitir, por ejemplo, un evento, y dice que cuenta con más de 34 señales, 3.000 videos online y qué sé yo, y que estará disponible en el Mundial 2014, lo que significa que Antel, los usuarios de Antel podrán descargar una aplicación por la cual podrán ver de sus teléfonos móviles o de sus computadoras los 64 partidos del Mundial. Y bueno, esto no le gusta nada a Daily TV porque dice que es una competencia desleal, digamos, que no hay regulación. No nos oponemos a que Antel participe, pero que esté regulada. Eso es lo que plantea Daily TV. Y respecto a la... discrepan, por supuesto, con la prohibición de prestar servicio de transmisión de datos a las empresas para abonado de televisión. Y dice que esto parece a contramano del avance tecnológico y la tendencia a la convergencia que existe, ¿no? Convergencia desde el punto de vista tecnológico, pero el uso de estos aparatos y el usufructo y el profito, digamos, sobre estas cosas es otra cosa, ¿no? Otra cosa que preocupa mucho a Daily TV, que bueno, que en realidad fue todo medio un escándalo en su momento, es el decreto del gobierno respecto a que se limita el número de suscriptores de Daily TV en el territorio, ¿no? Mm. Es decir, esto evidentemente fue una presión de los otros grupos, es decir, los canales privados que se ven en desventaja, los canales de abonados, y no, hay toda una cuestión ahí, se dice que alguien habló con el presidente, qué sé yo, sé cuánto, pero en definitiva salieron a defender su patrimonio, digamos, atacando a Daily TV. En realidad es una lucha entre privados por quedarse con el mercado. O Daily TV está enojadísima con esa, ¿no? Tiene una limitación a nivel nacional y una limitación también a nivel local. Y dice que, por ejemplo, dice que el Estado le regala una participación en el mercado sustantivo a los operadores locales de televisión paga, ¿no? Y dice que como consecuencia de eso lo que va a pasar es que DirecTV se va a focalizar en privilegiar las ventas de los servicios más rentables.
Sí.
Dirigidos a públicos selectos, dejando de lado a la población de menos recursos. Bueno, aparentemente hay una preocupación por lo de menos recursos, pero ellos dicen que no van a tener piedad, que le van a dar a los que puedan pagar lo mejor y no sé qué, porque lo que importa es el lucro. Esto es interesante porque, digamos, en este proyecto de ley se ven las contradicciones que aparecen. Y las oposiciones, no sé, si comparamos con todas las organizaciones que están dentro de la coalición democrática, por ejemplo, que exigen cada vez más restricciones, en el buen sentido de la palabra, para que haya una mayor libertad y acceso de productos de televisión o radio, por ejemplo, para la sociedad. Y las empresas privadas lo que defienden es su negocio.
Y
evidentemente y explícitamente lo dicen, ¿no? Ah, está bien. Bueno, por supuesto que dicen que muchos de estos artículos son inconstitucionales, en fin. Dicen, justamente, están preocupados por los usuarios. Dicen, tercero, porque afecta el derecho de igualdad. Dicen, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con una persona que de repente no va a poder ver televisión alguna? Porque si está en un lugar donde el acceso no tienen otro acceso, y Daily TV no puede llegar, por ejemplo, en el medio rural, porque está acotada, claro, por esos límites, entonces esa pobre persona se va a quedar sin acceso a alguna televisión. Bueno, esta es una lucha sectorial, además, con los sistemas de cables locales. Otro problema que preocupa a Daily TV... Bueno, no, ahora que el presidente está en Estados Unidos, interesante decir que Daily TV dice que esta iniciativa de restringir es violatoria del Tratado de Protección Recíproca de Inversiones con los Estados Unidos, vigente con Uruguay. Así que, bueno, tiene su actualidad en ese sentido. Otro de los problemas que plantea es que dice que se discrimina a Daily TV en cuanto al derecho de acceso a las señales nacionales. O sea, las señales nacionales, los titulares de señal de televisión abierta no están obligados a comercializarlas, sino simplemente están facultados a hacerlo. Ellos las quieren, absolutamente. Porque, claro, en ese sentido su paquete es más atractivo. Te pongo un ejemplo. Daily TV, por ejemplo, hoy acá en Montevideo tiene dos señales, que son Canal 4 y Televisión Nacional. Y obviamente, cuando vas a ver en televisión abierta o por cable se ve mucho mejor. Entonces, bueno, si tú tienes la opción, va a pasar directamente a usar la señal por cable, o en este caso Daily TV, y no la señal abierta. O sea, ahí lo que hay es siempre el interés de quedarse con todo el paquete y aprovechar, digamos, la televisión abierta para hacer su negocio también. La otra cosa que lo pone furioso a Daily TV es la obligación de contar con una señal propia, ¿no? Esto está interesantísimo. Con un 60% de producción nacional, que así lo dice el proyecto, ¿no?
Sí.
Así, estaría obligado a Daily TV con la nueva ley a tener una señal propia y con un 60% de producción nacional. Entonces dicen que sí, que está bien, parece que es fomentar los contenidos nacionales y todo lo demás, pero dice que lamentablemente la disposición no cumple con tal finalidad, pues aumenta sustancialmente los costos de la operación. O sea, se queja porque dice que va a tener que gastar más dinero. Además, dice, DirecTV tiene que incursionar en una industria que desconoce y que no tiene experiencia y simplemente transporta contenidos televisivos hacia sus consumidores. Una declaración así, total. Además dice que el Estado, interesante lo que dice la señora, el Estado estará fomentando la creación de señales cuyo contenido probablemente el público no requiera y en consecuencia tampoco consumirá. O sea, es tirar absolutamente a la papelera todos los intentos, digamos, por difundir los productos nacionales y la cultura nacional, ¿no? Consecuentemente con su servicio como empresa comercial, que lo único que hace es traer señales y generalmente todas de otro país. Otra cosa que no le gusta para nada es el canon, ¿no? Esto que le cobraría el Estado por cada uno, ¿no? Dice que eso en definitiva se va a trasladar al usuario, en fin. Siempre preocupadísimo porque el usuario va a tener que pagar más. Dice que se le coarta concretamente la posibilidad de ampliar el negocio y mejorar sus productos. O sea, la línea de defensa de ATV, o más bien dicho, la línea de ataque hacia el proyecto es total y en todos los campos y terrenos. Será determinado el tema fundamental de la transmisión de eventos de interés general, ¿no? Entonces, dice que el Estado va a permitir transmitir determinados eventos, por ejemplo, eventos de fútbol o de deporte o en fin, de otro tipo de deporte, básquetbol, etcétera, ¿no? Y que además, no solo en esos grandes eventos, sino que en cualquier momento lo puede hacer. Bueno, se quejan también. Se quejan porque eso condiciona su lucro, ¿no? En el sentido que, bueno, si empiezan a transmitir eventos a nivel nacional por televisión abierta, que generalmente se ven en televisión paga, bueno, el negocio se liquida. Y por ahí va la línea de defensa, es una línea de defensa absolutamente comercial, y bueno, está bien, están en todo su derecho, porque en definitiva son una empresa. Lo que está bueno es explicitar estas cosas, ¿no? Sí. Y que se sepan, o sea, cuando todas estas empresas dicen que bueno, que vienen a colaborar y que la cultura y que todo lo demás, bueno, esta es la verdadera realidad, digo, no sorprende porque vivimos en el capitalismo y esta es una empresa con fines absolutamente de lucro.
Sí, es válida y respetable porque defiende su negocio, sí, pero ataca bastante con el espíritu del proyecto de ley.
Claro, eso pone en evidencia la necesidad de defenderse de eso, sí, ¿no? El Estado y la sociedad.
Por eso la importancia también de que este proyecto de ley salga, porque bueno, ahí tenemos
algunos ejemplos.
Algunos ejemplos de las cosas quizás malas que se están haciendo de alguna manera.
La Regional Norte en Salto, Universidad de la República, te invita a cursar carreras que se dictan de forma exclusiva en todo el país. La Licenciatura en Diseño Integrado, de la Facultad de Arquitectura. La Licenciatura en Ciencias Hídricas, de la Facultad de Ingeniería. La Licenciatura en Ciencias Sociales, de la Facultad de Ciencias Sociales. La Licenciatura Binacional en Turismo, de Facultad de Humanidades. Y los ciclos iniciales de las áreas sociales y científico-tecnológico, además de otras 20 opciones informativas y 6 polos universitarios de desarrollo de la investigación. La carrera que querés en una ciudad apacible y acogedora. Regional Norte Salto, Universidad de la República. Más de 50 años de presencia universitaria en el interior.
Forjando el futuro. Universidad de la República.
Vilar de Vos fue impulsado en 1997 por estudiantes de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, dentro de la sala del Hospital Vilar de Vos. Durante años grabaron y editaron programas que eran difundidos en las radios comerciales y comunitarias. En el 2001 comenzaron a hacer las fonoplateas, lo que implicó salir en vivo mediante la amplificación de parlantes. En el 2007 obtuvieron un transmisor y una frecuencia como radio comunitaria y comenzaron a funcionar en el centro diurno. El grupo se compone por un equipo técnico, pasantes de psicología y pacientes del hospital internados y ambulantes. Y bueno, para hablar de esto y algunas novedades que hay sobre esta radio, tenemos en línea a Eber Morena.
Así es, porque bueno, el proyecto de Radio Vilar de Voz, una radio amiga de Uniradio, ha cumplido 16 años. Por eso le damos la bienvenida a Eber Morena, que es integrante de esta Radio Vilar de Voz y representante de la AMARC, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, en el Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria. Bienvenido, Eber, a la nueva mañana.
Buenos días.
¿Qué tal, Eber? ¿Cómo estás?
Bien, Oscar, bien. ¿Tú?
Bien, lo más bien aquí, compartiendo hasta mañana.
Sí, recién te mandé un mensaje.
Sí, estaba al aire y se pica, había un mensaje, pero aquí la locutora, que es muy precisa, me lo cortó, ¿viste? Porque no permite ninguna interrupción, y así se debe ser, porque esta es una radio muy profesional.
Sí, ya veo, sí.
Bueno, Eber, 16 años, ¿no? ¿Desde cuándo estás tú en la radio?
Desde el 2007.
Desde el 2007. Entonces, tenés unas cuantas cosas para contar. Por ejemplo, sería bueno saber cómo es un sábado ahí en Vilar de Voz. Un sábado de mañana.
¿En Vilar de Voz de mañana?
Sí.
Es bien loco.
¿En qué sentido? A ver.
En que hay una platea abierta a todo el mundo y sobre todo a los pacientes que están internados con permiso, ¿verdad? Y, claro. Y bueno, y cada uno ahí expresa lo que quiera.
O sea, Vilar de Voz es más que una radio, es más que una radio, por lo menos muy particular. ¿Qué podrías decir sobre eso?
Sí, es algo más que una radio, es un proyecto, digamos, de comunicación también, ¿no? Es decir, participativa, donde cualquiera puede expresar lo que siente, si mandar un saludo, decir un poema, opinar sobre algún acontecimiento nacional o internacional, es decir, no hay limitación, digamos, en ese sentido.
Estaba leyendo, Morena, tengo acá el artículo de La Diaria del martes 5, que es la fuente con la cual nos basamos para llamarte hoy, y contaba la situación de muchos de los radialistas de Vilar de Voz internados, que realmente golpea en el sentido de que muchos tienen una vida muy dura, ¿no? Porque, por ejemplo, hay radialistas que viven en refugios, por ejemplo, y que dicen que la radio es un momento muy importante para ellos.
Claro, sí, la verdad que el refugio, según por lo que tengo entendido, están determinado tiempo, es decir, van a dormir y después
tienen que salir a la calle nuevamente.
Tienen que salir a la calle y andar deambulando por ahí.
Sí,
es, y la calle en estos momentos, a cualquier hora del día, está bastante bastante jorobada, ¿no? Entonces algunos encuentran un refugio, sobre todo los sábados, en la radio, ¿no?
Brillante, eso es brillante. Y bueno, pero hay cosas muy lindas. En estos días lo que se ha difundido por todos los medios, por suerte, la posibilidad esta, el proyecto en el cual entró Vilar de Voz, incluso para hacer una salida muy interesante a México y algo más. Yo leo por acá que se presentó con el aval de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República a un llamado de fortalecimiento académico que financia el Fondo de Cooperación México-Uruguay.
Ahí está. Sí, son dos agencias, una agencia mexicana que es de convenios internacionales y la agencia uruguaya de creo que se llama así, AUSI. Bueno, y a través de ese fondo de cooperación Uruguay-México vamos a hacer algunas actividades este año. Como por ejemplo ahora en junio un grupo de compañeros viaja a México a la Universidad Autónoma Metropolitana en Xochimilco, donde funciona una radio abierta del estilo de Radio Vilar
de Voz. Claro, porque en realidad Radio Vilar de Voz, por ejemplo, haciendo un poquitito de historia, yendo para atrás, toma ejemplo de creo que una de las primeras, capaz que estoy equivocado, una de las primeras acá en la zona fue la Colifata de Buenos Aires,
sí,
¿puede ser?
Sí, más bien. Sí, la Colifata tiene como 20 y pico de años ya.
Y se tomó un poco ejemplo de eso.
Exacto.
Como nosotros con la radio universitaria, siempre atrás de los argentinos.
Sí.
Son nuestros ejemplos vivos.
Sí, y ya que estamos hablando de dentro de ese marco, también vamos a tener algún viaje a Perú también, donde hay un colectivo que se llama Los Descosidos. Y aparte, en octubre, tenemos idea de hacer un encuentro de radios locas, digamos, ¿no? De América Latina, y si podemos, alguna de España.
Ever, dos cosas. Respecto a esto de Perú, ¿es en el marco del mismo proyecto?
Sí,
es el mismo proyecto.
Y el encuentro de radios de esta característica también está dentro de este fondo de cooperación uruguaya.
¿Y se haría acá en Montevideo?
En Radio Vilar de Voz.
En Radio Vilar de Voz. ¿Y sí. qué, más o menos, quiénes tenés idea, alguno de los participantes?
Y está, pero bueno, está Radio Abierta en México, Los Descosidos de Perú, hay una radio en Chile, La Colifata, por supuesto.
Por supuesto, ¿no?
Un otro colectivo en Córdoba y en Costa Rica también, en Barcelona, en Brasil, y si me queda alguna más no recuerdo.
Bien. Si yo recuerdo hace un tiempo, con la voz en el aire y los pies en la tierra, me acuerdo del título de los encuentros viejos de Encuentro de Amarc, ahí estuvo una radio brasilera, San Pablo, me parece.
Sí,
había poquitas en ese momento.
Sí.
Por lo menos acá en la región.
Sí. Creo que en San Pablo hay una radio de que no me acuerdo el nombre ahora.
Sí, estuvo por acá. Bueno, así que la gente, el proyecto está en pleno desarrollo, el proyecto Vilar de Voz.
Sí, ahora el 14 del próximo mes ya se van un grupo de compañeros para allá, para México.
¿Y tú ya sacaste el pasaporte?
Sí, yo ya lo tengo, sí.
¿Vas a México?
Pero el año que viene, espero, no sé.
El año que viene, claro, está bien. Porque vi que además, no sé, leyendo por ahí, que en el principio iba a ser la primera propuesta de que fuera solo un encuentro académico, pero después, por suerte, se hizo fuerza para que participara.
Los académicos son los integrantes de la radio, digamos.
Claro.
Nosotros aprende.
Claro, pero digo que fuera más gente que está participando directamente, ¿no?, en el proyecto.
Sí, está bien. Por eso... Los participantes son los académicos, digamos.
Claro, está bien.
Los demás aprenden de los participantes.
Exacto. Bueno, Ever, te agradecemos mucho. Y bueno, vamos a estar al tanto de lo que siga sucediendo. Y por supuesto, que en ese encuentro ya lo estamos agendando. ¿Me dijiste cuándo era el encuentro este?
Para octubre.
Para octubre.
Esa es la idea, ¿no? Viste como uno piensa una cosa y después la realidad te... Puede ser, pero creo que va a ser en octubre.
Bueno, estaremos al tanto y bueno, vamos a ver lo que podemos hacer, porque realmente son este tipo de proyectos son los que nos interesan y bueno, a los que nos debemos, ¿no?
Bueno,
te agradezco mucho tu participación al aire hoy en La Nueva Mañana.
A las órdenes.
Estamos en comunicación con Ever Morena, integrante de la radio Vilar de Voz y representante también de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en el Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria, comentando sobre este cumpleaños número 16 y este proyecto de la radio Vilar de Voz.